Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Nagasaki, Japón, miles de personas se reunieron hoy al cumplirse 60 años del día en que Estados Unidos lanzó una bomba atómica en esa ciudad. Al menos 80.000 personas murieron en el ataque, que se llevó a cabo 69 horas después de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica en Hiroshima. A la misma hora en que ocurrió el bombardeo, se hizo sonar este martes una campana de bronce. El alcalde de Nagasaki, Ichō Itō, realizó un llamado a la abolición de todas las armas nucleares.
Estados Unidos posee 10.000 armas nucleares. Ha llevado a cabo pruebas nucleares con bombas de masa subcrítica que no producen reacciones en cadena y, además de todo esto, busca desarrollar armas nucleares miniatura. El pueblo estadounidense, ¿creerá realmente que las políticas de su país van a traer la paz? Sabemos que la mayoría de ustedes están a favor de que las armas nucleares sean abolidas. Deberíamos unirnos para traer la paz al mundo.
El Pentágono se prepara para enviar más tropas a Irak antes de la votación de la nueva constitución de ese país para octubre y de las elecciones de diciembre. Estados Unidos tiene actualmente 138.000 efectivos en Irak. La cifra aumentó a 160.000 antes de las elecciones realizadas a principios de este año. El portavoz del Pentágono, Lawrence DiRita, afirmó que es esperable que hagamos lo mismo en las próximas elecciones. Oficiales de policía abrieron fuego contra una multitud de manifestantes iraquíes en la ciudad de Samawa y mataron a uno de ellos. Más de 1.000 personas se habían volcado a las calles para exigir electricidad, trabajo y agua. Los manifestantes lanzaron piedras a las oficinas del gobernador y miembros de la milicia chiita fueron vistos en las calles portando lanzagranadas. Más de 50 personas resultaron heridas, incluyendo 18 oficiales de policía, y un manifestante murió en los incidentes, según informó el diario Times of London. Benon Sevan, exdirector del programa de la Organización de las Naciones Unidas que permitió a Irak vender petróleo a cambio de alimentos, fue acusado por una comisión independiente de aceptar $150.000 en sobornos. Sevan renunció el domingo, pero alegó que las acusaciones eran falsas.
Como todos saben, el señor Sevan es centro de una investigación penal. Si se presentan cargos en su contra, la Comisión recomienda que el secretario general de la ONU acceda a todo pedido de retirar la inmunidad de Naciones Unidas al señor Sevan, que esté debidamente fundamentado por las autoridades competentes.
Estas fueron las palabras de Paul Volcker, presidente de la Comisión Independiente. El programa Petróleo para Alimentos se estableció para permitir a Irak vender su petróleo bajo la supervisión de la ONU y destinar lo recaudado a la compra de alimentos y medicamentos. Mientras tanto, otro funcionario de las Naciones Unidas afronta una acusación penal. Alexander Yakovlev se declaró culpable de conspiración y fraude en transacciones electrónicas y lavado de dinero. Podría recibir condenas de 20 años de prisión por cada uno de los cargos. Yakovlev fue acusado de recibir de contratistas casi $1,000,000 en sobornos. Los miembros de la disuelta Comisión Investigadora sobre los atentados del 11 de septiembre acusan a la Casa Blanca de no entregar información requerida por ese grupo. La comisión ha sido oficialmente disuelta, pero sus miembros aún se reúnen para evaluar si el gobierno está haciendo lo necesario para evitar futuros ataques contra el país. En otra noticia vinculada con el 11 de septiembre, el diario New York Times publicó hoy en su portada un artículo en el que afirma que más de un año antes de ese ataque, una unidad secreta de inteligencia había identificado a Mohammed Atta y a otros tres de los futuros secuestradores de aviones como miembros de Al-Qaeda. El artículo se basa completamente en información proporcionada por el congresista Kurt Weldon de Pensilvania y por un exfuncionario de inteligencia no identificado entrevistado en las oficinas de Weldon. La Comisión 11 de septiembre investigó las acusaciones y no encontró pruebas concluyentes acerca de esto. La Agencia Internacional de Energía Atómica realiza hoy una reunión de emergencia para tratar la decisión iraní de reanudar el trabajo en una de sus plantas nucleares. El lunes, Irán anunció que había reanudado la conversión de uranio y reiteró que su programa programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, el gobierno de Bush insiste en que el gobierno iraní trata de desarrollar armas nucleares. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea condenaron la decisión de Irán. El presidente venezolano Hugo Chávez acusó a Estados Unidos de utilizar a agentes de su agencia antidrogas, o DEA, para realizar actividades de espionaje en Venezuela y anunció que rompería todos los vínculos con esa agencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos podría imponer sanciones a Venezuela por rehusarse a cooperar con la DEA. En materia ambiental, científicos informan que el huracán Iván del año pasado generó la mayor y más intensa ola jamás registrada. Esa ola llegó a tener más de 27 metros de altura y fuerza suficiente para partir un buque en dos, pero nunca llegó a la orilla. Esa información se divulgó mientras surgen nuevos informes acerca de la vinculación entre la intensidad de los huracanes y el calentamiento global. Un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts determinó que el poder destructivo de los huracanes en el Atlántico Norte y el Pacífico Norte casi se ha duplicado en los últimos 30 años. Los científicos pronostican que 2005 será uno de los peores años registrados en materia de huracanes, en parte debido al calentamiento global causado por la acción humana. Desde principios de junio se han detectado 8 tormentas en el oeste del Atlántico y los científicos prevén que este año habrá en total 21 de gran escala. Desde 1887 solo se han registrado 3 años con más de 19 tormentas. La Comisión Federal de Comunicaciones contrató a Penny Nance, activista cristiana contra la pornografía, como asesora sobre cuestiones de indecencia. Se espera que la comisión aumente su campaña contra los programas que considera indecentes. Nance fundó Kids First Coalition y hasta hace poco integró la junta directiva de Concerned Women for America. Ese grupo afirma que su misión es ayudar a aplicar los principios bíblicos en todos los niveles de la política pública. El gobierno de Bush presentó un escrito en un caso importante de aborto que será considerado por la Corte Suprema en este otoño boreal. En ese escrito, el Departamento de Justicia defiende la constitucionalidad de la ley de notificación a los padres de menores que pretenden abortar. A principios de este año, un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que esa norma es inconstitucional porque no establece una excepción para proteger la salud de los menores en caso de emergencia médica. En Los Ángeles, la familia de la niña de 19 meses que murió durante un tiroteo entre la policía con su padre solicitó una investigación federal de esa muerte. La niña, llamada Susie Mary Pena, fue alcanzada por las balas del Departamento de Policía de Los Ángeles. En Sudáfrica, más de 100.000 trabajadores de las minas de oro realizan la primera huelga general de esa industria en los últimos 18 años. El sindicato de mineros demanda un aumento del 12% y mejores condiciones de vida. Sudáfrica es responsable de cerca del 15% de la producción mundial de oro. El editor de revistas John H. Johnson murió a los 87 años de edad. En 1942, Johnson pidió $500 prestados para lanzar lo que luego se convertiría en el imperio editorial afroestadounidense más exitoso. Dos de sus revistas más famosas son Ebony y Jet. En 1982, se convirtió en el primer afroestadounidense en integrar la lista de los 400 estadounidenses más ricos publicada por la revista Forbes. Johnson asistió a una escuela segregada en Arkansas. En su pueblo no había enseñanza secundaria para estudiantes afroestadounidenses y Johnson repitió el octavo grado para no abandonar sus estudios. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.